con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo reciben este 2024? ¿Saben que aquí somos muy de hacer cuentas? De decir tantas veces lo que ha pasado desde las uvas aquí y ya estamos en las uvas. Y lo bueno es que luego se cumple. Oiga, es que después, en cuanto pasen 10 veces lo que ha pasado de las uvas aquí, nos hemos cargado ya un mes del 2024. Este mes de enero, que lleva 3 días solo. En 3 días no puede decirse que no hayan pasado cosas. Y se las vamos contando. Bueno, en cuanto pase febrero y luego así, y así, y así. Llegará un día en que 2024 será historia. Y nos pondremos a hacer balance de lo que fue un año como este, que ha sido estrenado, hablando del monigote de Sánchez en la calle Ferraz. Cuando digo eso no quiero decir cuando va Sánchez a su partido de la... No, hablo del monigote, de la piñata. Y de la declaración de Jenny Hermoso, por ejemplo, en la Audiencia Nacional, como si nada hubiera cambiado. ¿Estarán conmigo en que se están melodramatizando, como siempre, cosas? Para seguramente no se hable de otras cosas que son más graves. La subida de impuestos del 2024, que va a ser como poco de 6.500 millones de euros. ¿Por qué esta gente vive de lo que gasta? Gasta mucho. Y vive de exactamente de eso. Pero como son incapaces de crear por sí mismo dinero, se lo quitan a usted. IVA, IRPF, peajes, luz, gas, todo va a ser más caro. Porque para el gobierno, el que cobra más de 30.000 euros brutos al año, es un ricachón. Este miércoles siguen los trámites de la ley de amnistía con las enmiendas a la totalidad, que no van a valer de nada, porque la mayoría que tiene Sánchez, y además mayoría interesada especialmente en esta ley, la ley de amnistía, hace que se vayan a rechazar todos, ¿no? Sánchez quiere aprobarla este mes de enero en el Congreso, pero luego tiene que esperar al Senado y luego algunas trabas que pueda poner el Supremo, o la Unión Europea, etcétera, etcétera. Pero bueno, puede tardar, pero el roto ya está hecho. Para el gobierno los buenos son Puigdemont y compañía. Y por supuesto lo del PSOE con los independentistas va viento en popa. Le regalaron Pamplona a Bildu. Y ahora es que le den Barcelona a Puigdemont con un acuerdo que le permita a Junts entrar en el gobierno y manejar el presupuesto. Vamos a ver si eso se cumple o se hace. Estos son grandes temas, de verdad, con grandes temas internacionales como las guerras en Ucrania, en Gaza, la batalla política en Estados Unidos para evitar que Donald Trump sea candidato, o la última chorrada educativa del gobierno. Que como en España hay menos alumnos brillantes que nunca y más fracaso escolar y estudiantes que pasan de curso con suspenso, pues se les ha ocurrido valorar la ampliación de la educación obligatoria hasta los 18 años. Que, bueno, no arreglamos nada, pero retrasamos todo un par de años para disimularlo. Y ahora vamos con la espuma, que la espuma tiene su gracia, ¿no? Sobre Jenny Hermoso. Bueno, que acabe el culebrón ya, por favor. Luis Rubiales fue lo que ustedes quieran, pero la que se ha formado por aquel pico inocente es de un desmadre de sinvergonzonería, de amaneramiento, absolutamente insoportable. vamos, un agresor sexual. O sea, como los 1.200 a los que el gobierno ayudó con la ley del sí es sí, o un poquito menos. Hoy con la declaración de Jenny Hermoso, que es el, bueno, se convierte en un guiñol de otras batallas políticas, debe terminar el asunto como lo que es, un ejemplo de grosera manipulación que pareció obligar a decantarse de manera radical. O Rubiales es un violador o Hermoso una mentirosa. Pues no es así. Él, la verdad, tuvo conductas inapropiadas. Y ella ha utilizado los mismos del sí es sí para montar su numerito. Y algo pasa parecido, como lo vengo contando esta mañana, con el monigote de Ferraz. Bueno, que tienes que intuir que es Sánchez porque tiene una nariz muy larga, pero bueno. No hace falta que sea delito para que sea condenable. Apalear algo que representa a un dirigente político es condenable. Bueno, o a mí como me lo ha parecido siempre, me lo parece también ahora. Lo es si el objeto de agresión es Pedro Sánchez, como cuando le toca al rey, a Abascal, a Díaz Ayuso, a Rajoy, a la Guardia Civil, a Cifuentes, a quien sea. Lo es siempre. Y el que encuentre excusas, justificaciones, peros, luego no se puede hacer el ofendido cuando le toca a él. Eso es lo que le pasa al PSOE. Tú no puedes ir anunciando querellas por delitos de odio cuando te callas los homenajes a los etarras, cuando levantas muros contra la ultraderecha, cuando aceptas despenalizar las injurias a la corona, las ofensas a los símbolos nacionales, a los sentimientos religiosos. Y no te puedes poner estupendo y exigirle condenas al PP o a Vox cuando te niegas a pedirle a Bildu que condene el terrorismo de ETA y a Junts o Esquerra que condenen el golpe de Estado del 2017. No, antes al contrario. ¿Estás dispuesto a que vayan los jueces a una comisión de investigación en el Congreso que presidan estos individuos, los mismos que dieron el golpe? Es decir, no se apalea, ni se quema, ni se ofende a nada, ni a nadie, sea de trapo o de papel. Y sea o no sea delito, que a lo mejor no lo es, pues los juristas hoy, varios medios, juristas consultados, me dicen, mire, ahí no hay delito de odio, no hay ningún tipo de delito. Sobre todo por todos los antecedentes que ha habido. Pero condenemos infinitamente más lo que hace el mismo Sánchez. Pero una cosa es que unos cuantos mamarrachos hagan una piñata con un muñeco de Pinocho. Y otra mucho más grave, que el PSOE gobierna con golpistas, filoetarras, y para disimularlo acuse a media España de ser ultraderechista y aspire a confinarla detrás de un muro. Y es solamente el inicio del 2024. Vamos a ver exactamente cómo se deriva este año y cómo este año se gobierna. Un año en el que muchos se preguntan, ¿va a ser un año de gobierno sin altibajos, sin presiones de sus socios, sin traiciones, sin nada que haga más difícil el tránsito político de un gobierno que encabeza un individuo como este? Yo no tengo la respuesta, ¿no? La bola de cristal, no la sé. Pero por si acaso, pónganse en lo peor. Ahora, de momento, completemos la información en estos titulares.
Herrera Incope.
Más de 300 vuelos siguen cancelados en el aeropuerto de Tokio por el choque entre dos aviones que provocó ayer un espectacular incendio. Japón ha abierto ya una investigación sobre ese accidente que deja 5 muertos. Eran, por cierto, miembros de la Guardia Costera que iban a ayudar en las tareas de rescate por el terremoto del lunes que deja ya 64 muertos. Aquí en España, esta tarde Iberia se reúne con los sindicatos para intentar desconvocar la huelga prevista para este fin de semana. En cualquier caso, la compañía ha reubicado ya al 90% de los 45.000 pasajeros afectados. afectados. En Sevilla, el juez ha archivado la causa abierta después de la muerte del joven Álvaro Prieto, que se electrocutó en la estación de trenes de Santa Justa. Entiende que se debió a un accidente. Y aumenta la tensión en el Mar Rojo. Esta noche se han registrado 3 explosiones cerca de una embarcación frente a las costas de Yemen. El Consejo de Seguridad de la ONU estudia reunirse hoy mismo para analizar la situación. Y en el partidazo de COPE, campeón de invierno.
Esta tarde conoceremos al campeón de invierno de Primera División, que será el Real Madrid o el Girona, cuando termine esta 19ª jornada que supone alcanzar el ecuador de la temporada. A las 5 de la tarde arrancamos tiempo de juego con el Granada-Cádiz, 7:15 Celta-Betis y Real Madrid-Mallorca. Ancelotti recupera para la convocatoria Vinicius, Carvajal y Arda Güler, parten líderes de primera, aunque con los mismos puntos que el Girona, que va a saltar a escena a las 9:30 de la noche ante el Atlético de Madrid, que precisamente es el máximo perseguidor de ambos a 7 puntos. De anoche apunten el Getafe 0, Rayo 2, Real Sociedad 1, Alavés 1 y Valencia 3, Villarreal 1. Y esta noche también tenemos baloncesto a las 9 en la Euroliga. Tenemos clásico Barça-Real Madrid antes, 7:30 Valencia-Efes, a las 8:30 Baskonia-Panathinaikos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
19, 26, 36, 48 y 49. Soles 10 y 11.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo, no tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Para que los Reyes Magos ahorren en sus compras de últimos días.
Hasta el 5 de enero en los juguetes marca El Corte Inglés.
3 al precio de 2.
Y además grandes ofertas en las mejores marcas de juguetes.
Ya vienen los Reyes Magos.
Y pensando en ellos, tenemos un 3x2 en juguetes marca El Corte Inglés.
Aprovechalo en Hipercor y en El Corte Inglés.
En un par de horas conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social del mes de diciembre. Un mes positivo para el mercado laboral por las contrataciones de la campaña de Navidad. Actualmente la tasa de paro está en el 12%, doblando la media europea. Claudia Cid.
Diciembre suele ser un buen mes por la campaña navideña, aunque el del año pasado fue el peor desde 2012. Los expertos vienen avisando ya de la ralentización del mercado laboral. Concretamente, en noviembre se destruyó empleo. La Seguridad Social perdió 11.583 afiliados, dejando 20.806.074 ocupados. El paro bajó en más de 24.500 personas hasta los 2.734.831 desempleados. Es un descenso muy inferior al de otros noviembres. Actualmente la tasa de paro se encuentra en el 12% y seguimos liderando el desempleo en la Unión Europea, duplicando la media.
La Policía Nacional ha bloqueado varias páginas web que fingían ser marcas de prestigio para estafar a clientes. Actuaban en España, Polonia o Canadá y aprovechaban este periodo navideño en el que se registra un mayor volumen de compras. Patricia Rossetti.
Páginas clonadas para estafar, páginas de marcas de primer nivel. Promocionaban los productos con grandes descuentos anunciados en redes sociales y con un solo clic redirigían al usuario a la web fraudulenta, con candado incluido que hasta ahora se daba como indicador de confianza. Realizada la compra y cobrado el producto, nunca llegaba al cliente. Los estafadores registraban los dominios en empresas de terceros países, principalmente americanos y asiáticos, y realizaban el cobro a través de un comercio con sede en Brasil. Este tipo de estafas aumentan desde el Black Friday hasta Navidad, explica la policía. Y en esa semana de finales de noviembre se contabilizaron más de 200 denuncias. Pero hay muchos afectados que por el valor del perjuicio económico no lo denunciaron y entonces no se puede tener la estimación real del fraude. La policía pide precaución, que se busque la oferta en el comercio a través de su navegador.
Es la historia del día que trae MJ.
Iba el otro día Manuel Núñez paseando con su coche por las calles de Guárico, en Venezuela, y vio a una chica jovencita vendiendo plátano frito. La vio triste y se acercó. Se llama Lisa, tiene 18 años. y todos los días sale a vender a esa calle para poder seguir estudiando. Su madre vive en Colombia y su padre no puede ayudarla.
¿Qué hace Lisa sus 18 años trabajando fuera de Famador?
Porque nadie me ayuda.
¿Nadie te ayuda?
Sí, me toca pagar el colegio.
¿El colegio?
Sí, estoy terminando quinto año.
Vamos a hacer un trato. Si yo te los compro todos, tú te vas a tu casa. Me lo prometes. ¿Qué te hace falta?
Me faltan 8 dólares.
Ese vídeo ha tardado solo unas horas en llegar a Madrid. Ha llegado a una casa donde vive un extraordinario futbolista.
Hola Lisa, soy Radamel Falcao. Quiero decirte que vi tu video y admiro la manera que te esfuerzas por terminar tus estudios. Mira que me uní con Manuel y te vamos a dar una sorpresa. Espero que te guste. Un abrazo grande y que Dios te bendiga.
Así que Manuel salió al día siguiente a las calles de Guárico, donde Lisa seguía vendiendo plátano frito ataviada con unos cuernos de reno.
Tengo en estos momentos un amigo que se encuentra en España y ese amigo vio tu video. Él se llama Radamel Falcao. Él quiso tener la posibilidad de enviarte algo porque le conmovió mucho cómo tú trabajas para estudiar. Yo te quiero entregar $1,000. ¿Tú crees que todo lo que tú trabajas, al fin y al cabo, no iba a traer una recompensa a ti?
Dice Lisa que lo que quiere es ayudar a la gente que no tiene nada. Recibir para dar. Mucha suerte, Lisa, de corazón. Y Falcao, ya lo sabíamos, Radamel, pero ahora entendemos más. ¿Por qué te llaman el tigre?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este miércoles seguimos dando la bienvenida a 2024 con goles.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Desde las 5 de la tarde, la primera jornada de Liga del año. Granada-Cádiz, Celta-Betis, Real Madrid-Mallorca, Girona-Atlético de Madrid.
¡Uy, Manolo!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Año nuevo! ¡Año de espectáculos en el tiempo de juego de la COPE!
¡El número uno del deporte!
¡Sí, señor!
Y recuerda, la información también continúa en la tarde y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
No necesitamos mucho para hacerle sentir a alguien que no somos muchos, que somos uno. A veces basta un segundo, una conversación, una palabra, un solo gesto, una oportunidad. A veces basta una mirada para hacernos sentir uno más, iguales. Para hacernos sentir a todos que estamos en el mismo barco. A veces hace falta solo un segundo. Si en tan poco tiempo se puede conseguir tanto, piensa en todo lo que hemos logrado en 85 años. 11. 85 años son solo el principio.
Vamos a mirar al día de hoy con la mirada de Javier González Ferrari mirando a dar.
Carlos vino el comienzo de año con el mismo escepticismo con que observé la caída de la última hoja del calendario del 23. La ruptura social que se ha ido sembrando desde Ferraz y Moncloa puede llegar a un punto más que inquietante en el recién estrenado 24. El odio entre las dos Españas tristemente resucitadas por el socialismo más radical desde los años 30 del siglo pasado ha encontrado su necesario contrapeso en una extrema derecha que nada ofrece a la ciudadanía, harta de insultos, descalificaciones, injurias y mentiras, que primero con Zapatero y desde hace más de un lustro con Sánchez, a quien le sigue el juego Vox, que afortunadamente parece seguir los mismos pasos que Unidas Podemos. El PP de Feijóo ya puede ejercitarse en la estrategia de recoger y recomponer, con moderación pero con firmeza y contundencia, los trozos de esta España rota en la que ha basado Sánchez su forma de hacer política, que en algún momento le hará perder el precario equilibrio que le mantiene en el poder, cargado de hipotecas, eso sí.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hola, Papá Noel, soy Pepe. Quería pedirte que no corras. Ya sé que tienes mucho trabajo, pero no vayas rápido. Que yo te voy a esperar igual. Un beso muy grande.
Llegar tarde es mejor que no llegar. También en Navidad. Gracias por conducir con precaución. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Hoy, en día, el plátano de Canarias con un 25% de descuento. Por solo 1,49 el kilo. En tiendas y en día.es.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, a 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Fueron un auténtico desahogo para los hosteleros durante la pandemia cuando no se podía concentrar mucha gente en el interior de sus locales. Son las llamadas terrazas COVID, terrazas que se montaron en la calzada, en la zona donde se aparcan los coches al no tener espacio en las aceras. Desde el 1 de enero esas terrazas ya no podrán acoger público. Los hosteleros tendrán todo el mes de enero para desmontarlas, pero ya no podrán sentarse los clientes salvo correr riesgo de multa. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Belén.
Una medida que supone un golpe importante para la economía de los hosteleros, pero que los vecinos ven de otra manera.
Pues sí, porque estas terrazas instaladas en las zonas de aparcamiento pueden suponer hasta un 40% de facturación diaria para los bares que hasta ahora disponían de ellas. Los locales, como decías, tienen todo el mes de enero para desmontarlas, pero admiten que lo van a notar. Lo contaba en COPE Jordan, un trabajador del sector.
Nos complica un poco la situación porque eran unas ventas extras que teníamos acá en el negocio.
Sí, ¿y de la facturación qué tanto por ciento sería del total?
Un buen porcentaje realmente, más o menos un 40-30%.
O sea que lo vais a notar, ahora lo vais a notar.
Sí, se va a notar, pero los ayuntamientos llegan a escuchar esto y pues lleguemos a un común acuerdo, porque esto es en bien de la comunidad, del bienestar, no solo de nosotros, sino de ellos también.
Y aunque para los negocios y sus trabajadores esto es una mala noticia, los vecinos de las zonas cercanas a estas zonas lo agradecen, no solo por el espacio de aparcamiento, que volverá a quedar libre, sino también por el ruido que ocasionaban a todas horas del día estas terrazas.
Pues la verdad es que me parece bien porque son una molestia para los vecinos. Al margen de las plazas de aparcamiento, que bueno, eso cuando menos puede estar bien, pero lo que no está bien es el ruido que hace la gente en las terrazas a todas horas, y el descanso de los vecinos yo creo que es importante.
No obstante, la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, se ha mostrado abierta a las conversaciones con los negocios en caso de que ofrezcan una propuesta que no obstaculice ni la calzada ni las aceras.
Bueno, pues ahora toca desmontar y tratar de levantar el negocio solo con el local en el interior y sin terraza. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 3 de enero, te despiertas con llovizna y 11 grados a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y a las 7 y 22 lo que toca es ver cómo está el tráfico. Nos acercamos primero a las calles de la capital. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento. Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, Belén. Despierta la mañana del miércoles con lluvia, calzadas mojadas y con un poco de tráfico ya intenso en el arco este de la M30 que comprende Moratalaz y el Puente de Ventas dirección norte. En el resto de la vía se circula con normalidad. También en cada una de las entradas y salidas, a excepción de Avenida de América, con algo más de tráfico también ya desde el cruce de la calle Cartagena.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Alba Ariz. Buenos días.
Buenos días. Momento tranquilo en la red de carreteras de la comunidad madrileña de este tercer día del año, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución, porque en este momento un siniestro complica la entrada por la A3 en Rivas, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad.
Bueno, pues si te hablábamos de hostelería y de las terrazas COVID, enseguida te cuento cómo les ha ido a otros hosteleros, los de los locales de ocio en Nochevieja.
¿Sabes cuánto vale tu coche? Seguro que más de lo que crees. En Yamóvil compramos tu coche en el acto y te pagamos más por él si está bien cuidado, y nos encargamos de todos los gastos. No vendas tu coche sin antes visitar Yamóvil. Y ahora con un nuevo concesionario en Alcalá de Henares. Vender tu coche fácil en Yamóvil.
Ha llegado la lluvia, aunque muy ligera, ambiente húmedo, con viento, pero con temperaturas bastante altas para estas horas. Hoy las máximas van a llegar a los 11 grados en el centro y va a llover por la tarde. Cuando esa lluvia va a llover hasta por la tarde, esa lluvia va a dejar luego paso a la niebla. Las mínimas esta madrugada caerán hasta los 9 grados en el centro. Mañana más lluvia.
En Ensueños rebajas hasta el 50%. Camas inteligentes con 4 posiciones memorizadas. Gravedad cero, relajación, antirronquidos y sueño. No solo es una cama, es puro confort. Rebajas también en sillones y sofás estresless. Ven a Ensueños, descansarás más. En Madrid, Diego de León 44 y en tiendasensuenos.com.
Ha sido una noche vieja muy buena para los locales de ocio. Unos 6,5 millones de personas han acudido a una discoteca, lo que ha supuesto un aumento de la recaudación de un 4% respecto al año pasado, Gloria López Navas.
El broche de oro perfecto a un año que les ha dado muchas alegrías. Así califican los empresarios del ocio nocturno de Madrid a la última noche de 2023. Han facturado un 3% más que en 2022 y han cumplido con las expectativas que tenían depositadas, como nos ha contado a COPE Vicente Pizcueta, portavoz de Noche Madrid.
Que en efecto, tal y como preveíamos, la Nochevieja iba a ser un poco el colofón de un 2023 que en términos de imagen de marca para la Comunidad de Madrid a nivel turístico ha sido espectacular.
Eso sí, ha habido que rascarse el bolsillo un poco más que otros años, aunque las ofertas han sido tan diversas que han sabido adaptarse a todos los presupuestos. Y si buena ha sido la Nochevieja, buenos han sido también tanto el día anterior como el posterior.
Ya hemos visto que había uno por la noche, se seguían celebrando fiestas de Año Nuevo, pero también el sábado, el 30, había según qué colectivos que montaban como su pre-noche vieja.
Las fiestas más demandadas han seguido siendo los cotillones en hoteles y restaurantes para los madrileños de más edad y el club y la discoteca para los menores de 40 años.
Y siguiendo con buenas noticias, por fin ha llegado a Madrid Santiago Sánchez Cogedor, el vecino de Alcalá de Henares, tras 15 meses de horror en una cárcel de Irán. Santiago era recibido por sus familiares y amigos entre aplausos, abrazos y besos. Vamos a poder escuchar a Santiago aquí en COPE a las 9 de la mañana para hablar con Carlos Herrera, para contarle cómo ha sido esa experiencia, ese infierno vivido en una de las peores cárceles del mundo.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
No te pierdas la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo el 4 de enero en su 23ª edición en el Auditorio Nacional, con grandes voces líricas como Ainhoa Arteta, Juan Jesús Rodríguez y muchas más a beneficio de la ONG Acción por la Música. Venta de entradas en tiendas del Corte Inglés y en entradaselcorteinglés.es.
Que si hacer más deporte, que si estudiar inglés, que si perder esos kilos de las comidas navideñas. En Conforama te proponemos un propósito más fácil de cumplir: relajarte y estar a gusto en tu casa. Y para que lo hagas realidad, del 2 al 9 de enero le descontamos el IVA a tu nuevo sofá, muebles o colchón. Ya en tiendas y en conforama.es. Conforama.
Llega a Madrid la gran cita musical cristiana de la temporada, Fe Festival, música para el alma, con artistas referentes como Alex Campo y Marcela Gandara, y la apertura de la jornada de la mano del DJ Gui Brasil, el sábado 27 de abril, en el Within Center de Madrid. Entradas ya a la venta en entradas.com.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Venga, que ya tengo los papelitos.
Empiezo yo. Toma ya, lo tengo fácil.
A ver yo. Uf, pues yo lo voy a tener complicado.
Sí, a Elena, le ha tocado a Alberto. Y a Alberto...
Reconócelo. Un año más vas a intentar averiguar quién es tu amigo invisible. Pero esta será la última Navidad que devuelves el regalo. Ven a La Vaguada y desbloquea el siguiente nivel.
Con 11 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Una pregunta. ¿Hasta cuándo podemos decir feliz año? En Nochevieja, obviamente. Y hasta Reyes, sin problema. Pero decir feliz año a finales de enero... ¿Es forzar mucho? ¿Y en febrero está fuera de lugar? Pues no, porque al fin y al cabo desear un buen año debería estar permitido siempre. 6 de enero, sorteo del Niño de Lotería Nacional con 770 millones en premios. Arranquemos el año con toda la ilusión del mundo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? 7:30 de la mañana, hoy va a llover de norte a sur, especialmente Extremadura, sistema central, y en Canarias también puede que llueva, la parte más occidental. Sabremos cómo terminó el mercado laboral en 2024, datos del paro, hay presentación a las enmiendas a la totalidad de la ley de amnistía, y miren qué curioso, el gobierno vasco ha cerrado 2023 con 61 grados para presos de ETA, eso es salir a la calle, 10 de ellos repetidos después de haber sido revocados anteriormente por la justicia. Bueno, ya saben, forma parte del pacto. Yo mando los presos al País Vasco y además le doy la llave al gobierno de aquella comunidad, presos a la calle, poquito a poco, claro. Vamos a ver quién está aquí. Rub, ¿qué tal? Buenos días.
Caganar.
Buenos días.
¡Feliz año!
¡Feliz año a todos!
¡Feliz año!
¡Qué alegría volverte a escuchar!
Bueno, aquí estaba yo en una tortura sin poder estar aquí.
Ya lo sabemos.
Sufriendo, vamos.
Bueno.
Finalmente vamos a ver. Juan André, la amnistía. Hay dos enmiendas de PP y Vox, pero de poco van a servir.
Sí, el Congreso inicia este miércoles el enero caliente de la ley de amnistía, un inicio de año en el que Pedro Sánchez pues busca ganar a toda costa a la inestabilidad política. Como cuenta La Razón, son varios los retos que tiene por delante el presidente del gobierno. Además de esa futura ley, tendrá que cohesionar a sus socios, renovar el poder judicial y lidiar hasta con tres citas en las urnas. La parada más inmediata, esa que mencionabas, la ley de amnistía, este miércoles expira el plazo a las 6:00 p.m. y más allá de lo que hagan PP y Vox, el País destaca que Esquerra estudia enmiendas parciales a la ley con el PSOE. No será el caso de Junts, que ha dicho que la norma está muy blindada. Y hablando de ese partido, de Junts, la prensa de Barcelona resta ahora importancia a ese pacto incómodo con el PSOE. De hecho, La Vanguardia asegura que el propio PP exploró un pacto con el partido de Puigdemont antes de constituirse la mesa del Congreso.
Bueno, el 2024 va a ser muy largo, pero ya vienen curvas en enero. ¿Cómo se presenta el desarrollo, el alcance de esta ley, enmiendas incluidas? María del Carmen, de Castro.
Bueno, yo creo que lo novedoso, ¿no?, es esa enmienda a la totalidad que ha presentado ahora el Partido Popular y que tiene un elemento, claro que no va a prosperar, pero tiene un elemento fundamental, y es que fuerza a otro debate parlamentario. Y yo creo que al Partido Popular, me parece, a la oposición le interesa todos los debates parlamentarios donde se vea la catadura moral de los socios de Sánchez. Es decir, en el último debate todavía estamos que están coleando las famosas palabras de Miriam Noguera y los señalamientos a jueces y a periodistas. Esto es lo que mejor que puede hacer ahora mismo. Ya sabemos que la mayoría es la que es, pero yo creo que poner de manifiesto siempre la naturaleza de los socios de Sánchez y de sus posturas abiertamente contrarias a principios fundamentales del Estado de Derecho, como es la separación de poderes, me parece que es elemental y que es fundamental. A partir de ahí, de la amnistía, yo dudo mucho que vayamos a ver a Puigdemont llegando este año a España. Yo creo que se va a presentar ante el Tribunal de Justicia una cuestión prejudicial y que eso va a paralizar bastante tiempo la aplicación de la ley. Me da esa impresión. A partir de ahí, hombre, lo lógico es que por las mayorías la ley salga adelante, pero también me parece que Sánchez ha escogido los peores compañeros de viaje, porque los nacionalistas no son leales con España, pero tampoco son leales con el PSOE, y eso debería tenerlo bastante en cuenta.
Antonio Naranjo.
Pues mira, a mí lo que más me sorprende es constatar la debilidad del Estado de Derecho, por lo menos al corto plazo, que creíamos tan fuerte. Porque claro, hemos naturalizado una cosa que casi todos consideramos un escándalo, un abuso, que además destruye los cimientos del Estado de Derecho, y sin embargo no parece haber antídoto ante la voluntad de Pedro Sánchez de someterse a una extorsión pública, por la que cual además los extorsionadores, además de ser amnistiados, consiguen reforzar los objetivos que les llevaron a delinquir. y que ante eso no haya nada, por lo menos al corto plazo, que hacer, a mí me resulta muy desasosegante. No sé dónde está Europa, no sé si los plazos del Tribunal Supremo no coinciden con los plazos de la política y, por tanto, sus actuaciones tienen que ser posteriores, pero lo cierto es que la gran moraleja de Pedro Sánchez es que todo se puede hacer si careces de los escrúpulos suficientes para hacerlo, y una democracia teóricamente sólida no encuentra antídotos más allá de la protesta cívica o de la protesta mamarracha.
Bueno, Pilar García, ¿no?
A mí me parece que, como dice Carmen, sabemos que el Partido Popular y que Vox van a votar en contra. La cuestión, yo creo, aquí es si además de forzar un nuevo debate van a presentar un texto alternativo, ¿no? Y yo creo que lo deben hacer. A mí me parece que la oposición, además de oponerse a estas barbaridades, lo que tiene que hacer es presentar una alternativa y dar optimismo a millones de personas que consideran que lo que va a pasar durante este año es una barbaridad.
Sobre todo porque, perdónme una mención, porque además al PP le falta explicar, que seguramente tiene explicación, cómo se compadece esa oposición que sin duda hace en este asunto con otros acuerdos que a lo mejor son necesarios, pero que despistan al personal, ¿no? Me refiero a los acuerdos en las comisiones, los acuerdos para la modificación de la Constitución con alguien que pueda aprovechar el procedimiento para colarte determinadas cosas que ahora dice que nunca aceptaría, e incluso para pactar, bueno, pues las retribuciones fracasadas luego en la mesa de control del Senado, ¿no? Entonces, ahí hay algo que yo creo que necesita más explicación, porque no nos podemos poner melodramáticos con respecto al futuro de la democracia y a la vez pactar fácilmente cosas a lo mejor necesarias con quien la deteriora.
Vamos a ver, en la prensa se habla hoy también del debate sobre si hay delito o no en la protesta de Nochevieja en Ferraz.
El diario ABC lo analiza con varios juristas y aún así no ven delito de odio en el apaleamiento a un muñeco de Sánchez y creen que hay poco recorrido penal. Este periódico habla en su editorial de doble rasero con el odio. Lo ocurrido en Ferraz no es uno de esos delitos de odio que la izquierda interpreta a capricho y aplica con criterios ideológicos y no jurídicos. Ignacio Camacho apunta en esa dirección. Es poco serio decretar el estado de alarma antinazi por una piñata de un manojo de tarados en noche de farra. Y hoy cuentas, Antonio, en tu columna en El Debate, que es obvia esa doble vara de medir que Sánchez y sus sicarios practican, capaces de poner el grito en el cielo por este asunto, mientras se ahorran peticiones similares a Bildu por violencias ciertas, con víctimas reales y sangre derramada en proporciones insoportables. O como dice Miquel Jiménez en Voz Populi, ongi etorri sí, piñatas de Sánchez no.
O sea, Antonio, ¿tú crees que este tipo de actos alimentan a Sánchez?
Sí, claro. O sea, yo primero hay que repudiarlos porque los repudiamos siempre. No se puede repudiar un escrache si es a Soraya Sáenz de Santa María y no si es a Pablo Iglesias, aunque él seguramente es la única persona que no tenga derecho a condenarlo, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Hay que repudiarlo siempre. Ahora bien, no caer en la trampa que tiende un partido socialista que está absolutamente desautorizado para quejarse de la violencia, poner una piñata contra un monigote, mientras tú consientes que no se condene el terrorismo por parte de los socios que te hacen presidente del gobierno y a los que le regalas Pamplona. Mira, y hace poco salió que fíjate hasta dónde miraba para otro lado el Partido Socialista a través de su delegación del gobierno, que no hizo nada ante la celebración pública de una cosa que llaman en el País Vasco el Día del Inútil, y que se publicita, fíjate, con un coche de la Guardia Civil, con agentes de la Benemérita prendidos fuego. Entonces, cuando tú ante todo eso miras para otro lado, que te quieras poner muy estupendo ante una mamarrachada sin ningún tipo de sentido, que además ayuda a Sánchez a montar un discurso en el que criminaliza a la inmensa mayoría de españoles que estamos en contra de todo lo que está haciendo, pero lo demostramos de manera cívica, humilde y pacífica con las herramientas que nos da la democracia.
María del Carmen.
Sí, bueno, yo creo que me parece que está todo dicho a propósito de este asunto. Efectivamente, está la doble vara a medir y está el interés evidente del PSOE por convertirse en una víctima, y es lo hacen, y esto lo hacen realmente de forma magistral. Fíjate tú la que organizaron el otro día en Pamplona, o sea, que montan un pleno en el que le dan con sus votos la alcaldía de Pamplona a Bildu, y resulta que el escándalo es porque la alcaldesa dice que ella considera más digno sino fregar escaleras que ser votante del PSOE.
Es el pobre de mí.
Y es una cosa alucinante, pero bueno, esto lo hace muy bien y consiguen, bueno, pues victimizarse. A mí me parece fantástico que vayan a la justicia. Creo que es lo que hay que hacer. Cuando tú consideras que hay un delito, tienes que ir a la justicia. Y como creo que la justicia tiene precedentes suficientes sobre lo cual es el cuando hay delito, cuando no hay delito, lo que es libertad de expresión y lo que no lo es, me parece que este asunto se zanja donde se tiene que zanjar, en la justicia, si lo consideran. Y a partir de ahí, por supuesto que hay doble vara de medir, sí, por claro, pero y carecen de legitimidad, sí, claro. ¿Y lo hacen por qué? Pues porque están en una situación desesperada y su única estrategia política ahora mismo es hacerse las víctimas.
Uh-huh. ¿Y María del Pilar?
A mí me parece que es maravilloso. Quieren despenalizar las injurias a la corona y no sé cuántas cosas más, pero se indignan por esto, ¿no? O todo o nada.
España tiene un bajo número de estudiantes con resultados excelentes en el célebre estudio PISA.
Un dato que recoge el diario El País: si se observa la puntuación media, España tiene bajos resultados en PISA, ubicándose en el puesto 23 en matemáticas, pero 31 en el porcentaje de estudiantes con rendimiento superior. Esto se refleja también en las comunidades autónomas. Incluso en colegios privados, el porcentaje de excelencia es menor que en otros países europeos. Aunque España destaca en equidad educativa, la falta de estudiantes en niveles superiores preocupan. Expertos atribuyen esto a la falta de atención a la diversidad y a la resistencia al cambio hacia un modelo educativo más competencial. Ese bajo porcentaje de estudiantes excelente se relaciona con la falta de enfoque en esa diversidad y en esa resistencia al cambio hacia un modelo educativo más competencial.
Bueno, el último informe PISA fue demoledor, ¿eh?
Yo no he entendido nada de lo que ha dicho Rupert. O sea, ¿qué es equidad educativa y qué es que necesitas, bueno, más diversidad para ser más equitativo, y esto va en contra o a favor de la excelencia? O sea, a mí lo que me parece es que los profesores de ahora son peores que los profesores de hace 20 años y peores que los profesores de hace 30 años, porque la educación en España lleva perdiendo capacidad de enseñar a los alumnos los últimos 30 años, y por lo tanto tenemos la educación que enseñan los profesores que hay ahora. Y esto lo podemos vestir de evolución, progresismo, involución, de lo que queramos. Pero esta es la realidad.
Son varias los factores. Yo creo que lo primero, la apuesta por una educación fragmentada y cantonal y de corte ideológico, que hace que, pues no sé, cuestiones como la historia queden devaluadas y se antepongan, bueno, pues todos los sofismas y todos las ensoñaciones del nacionalismo periférico de turno. Luego, creo que también eso desde el gobierno de la nación lo ha acrecentado, ¿no? Con esa idea de que todo el mundo es víctima de algo, pues también eres víctima si no apruebas, y la responsabilidad es de la sociedad, de la familia, de la calle, pero nunca es tuya. Y luego, en último lugar, estoy muy de acuerdo con Pilar, creo que tenemos un problema de selección de profesores desde hace mucho tiempo. Si a eso le sumas, bueno, pues que estamos rodeados de tontos también en las edades adultas, y que los ejemplos que damos los mayores pues seguramente no son los mejores, especialmente en la política, pues se explica muy bien, pero le pasa un poco como a la pobreza. A mí me parece que la incultura y la ignorancia son un negocio político, una mercancía política de primera mano para aquellos políticos que intentan decirle a la gente que les pueden ellos salvar de todo a cambio de su voto. Entonces, tontos, ignorantes y además empobrecidos, me parece que es muy tentador para gente como Pedro Sánchez.
Bueno, la verdad es que los resultados de PISA empiezan siempre son malos. Hay algunas comunidades donde son excelentes, por cierto, que también hay muy buenos resultados. En Castilla y León hay unos magníficos resultados, pero a nivel europeo. Por lo tanto, las autonomías sirven y la fragmentación sirve en algunos casos para estropear y en otros casos para tener muy buenos resultados. Es decir, que esto no quiere decir que sea absolutamente malo. Una buena gestión se nota. Yo sí creo que en esto de la excelencia sí está pasando, efectivamente, porque hay una, no solo en la educación, en la vida en general, en las profesiones, en el trabajo, en las élites, hay una pérdida de nivel generalizado, pero lo que se ha demostrado es que cuando, parece bastante claro que cuando tú exiges la educación es como las virtudes. Hay que ejercitarlas, porque si no las pierdes, no son dones divinos, tienes que ejercitarlas. Y en la educación pasa un poco lo mismo. Cuando tú exiges, consigues no frustración, sino mejores resultados. Y cuando renuncias a la exigencia, vas degradando la calidad de la educación. Y esa es una de las muchas cuestiones que pasan. Y fundamentalmente, en eso sí tiene razón Pilar, el papel del profesorado es fundamental, ¿no? Y bueno, y vale, efectivamente está bastante abandonado.
Vamos ahora con la clave económica, Pilar. Las organizaciones directivas suponen entre el 8 y el 15% del PIB mundial.
Ahí es raro. Nada, ¿y por qué hablamos de esto? Bueno, pues porque se han hecho públicos los datos de lo que suponen las organizaciones criminales y el impacto, Carlos, en la economía mundial es no menor. Os cuento. Según los datos del Consejo Europeo, el 70% de las actividades delictivas operan en más de 3 Estados miembros. Esta forma de delincuencia a escala transnacional se ha convertido en un gran negocio. Representa aproximadamente el 7% de las exportaciones mundiales de mercancías, imaginaros, según la Oficina de Delitos de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? Lo apuntabas tú, según ese informe del Foro Económico Mundial, ya en el 2015 las principales actividades ilícitas generaban entre el 8 y el 15% del Producto Interior Bruto del mundo entero. Entre estos delitos se encuentran tráfico de drogas, trata de personas, terrorismo. Y aquí está el kit de la cuestión, la ciberdelincuencia. Esta última abarca una gran variedad de crímenes como el abuso online, las estafas, el robo de identidad y otros delitos financieros. Y en España estos malos están haciendo muy fuertes, Carlos. Así que mucho cuidado con dar datos personales a nadie o pinchar en leaks que te llegan al móvil o al correo electrónico.
Bueno, llegan los Reyes. Las señoras quieren Dorking by Fluchos.
Herrera, las señoras quieren zapatos, botines, botas o deportivos Dorking by Fluchos porque se quiere libertad en los pies para trabajar, para salir a la calle, elegantes o con ese toque casual o deportivo actual. Y lo mejor de todo, con esa tecnología que garantiza la comodidad. Así que esta Navidad, tú quieres comodidad, quieres Dorking by Fluchos, comodidad absoluta. Los tienes en las mejores tiendas.
Con la 11, Nara, buenos días.
Buenos días. Ayer se jugaron 3 partidos de la 19ª jornada de Liga. El Getafe perdió 0-2 con el Rayo. El Getafe que acabó desquiciado con 2 jugadores menos. Echaron a 3, pero quedó con 2 menos. La Real empató a 1 con el Alavés.
Se echaron a 3.
Hombre, porque al otro lo echaron una vez que había salido ya. Le enseñaron la roja, entiéndeme. Cuando ya había salido del campo.
¿Entiendes?
La Real empató a 1 con el Alavés. La Real que ya empieza a desinflarse un poquito, como le pasa casi todos los años. Uh-huh. Y el Valencia ganó 3-1 al Villarreal. Y hoy, atención, porque hoy hay que sentarse en la tele pronto, porque a las 5 de la tarde Granada-Cádiz. Importante
por abajo, sí.
Eso es. Uh-huh. A las 7 y cuarto, atención, Real Madrid-Mallorca. Ese y sí. Celta-Betis también, los dos, el Celta porque por el descenso y el Betis por la Champions, por la Europa League. Uh-huh. Y el Real Madrid porque va primero, claro. Y a las 9:30 el partidazo Gerona-Atlético de Madrid. Uh-huh. Ahí se van a ver muchas cosas hoy. Ahí se van a ver muchas cosas. Vamos a ver. Tiene mucho morbo, porque el Gerona, que está jugando infinitamente mejor que el Atlético en lo que va de temporada, pero, en fin, las camisetas pesan, las responsabilidades también. Vamos a ver cómo acaba el partido, porque es interesante. Y cambiando de deporte, ayer Nadal ganó a Tien y se clasificó para jugar los octavos de final de Brisbane. Vamos a ver, Tien, el hombre, venía con las muñequitas también. No está, Tien no tiene las muñecas para bailar sevillana, ¿eh? No está para mover las manitas, no está para moverlas. Pero bueno, dio una muy buena sensación en Nadal. Muy
que
buena.
Que va a ganar Roland Garros, ya verás.
Bueno, ya se verá, ya se verá. No hay que tirar, no me gusta lo que acabas de decir, fíjate, ¿por qué tirar la campana al vuelo un hombre que está en recuperación y que está intentando despedirse? Claro, tiene mucho mérito.
De momento coger la forma.
Eso es, y vamos a ver qué pasa en octavos con Jason Kubler y poco a poco, creemos, lo diré.
Ánimo, naranjo.
No vamos a crear expectativas que luego al final igual no se pueden cumplir. Y ayer fallecía. Atención, porque esto es importante. Ayer fallecía una mujer que yo creo que se le ha dado muy poco bombo a la noticia y habría que dárselo porque fue muy importante para el atletismo español, que fue la gran Carmen Valero. Una atleta legendaria. Carmen, para los más jóvenes no se acordarán, pero yo me acuerdo perfectamente de ella. Quedó campeona del mundo de cross en el 76 y en el 77. Tenía 25 títulos nacionales y 15 récords de España y fue plusmarquista de 800, 1500 y 3000 metros. Una mujer importante, la más importante que ha tenido el atletismo español. Murió, había muerto joven, con 68, de un ictus.
Ahora llegamos a las noticias de las 8.
Si abres el libro del Bien Vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 en Canarias. Ahora le contamos todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Factor Energía te ofrece la información de Madrid. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid vive su mejor momento en cuanto al turismo. Los visitantes no dejan de crecer a pesar de no ser un destino de sol y playa. Madrid tiene una gran oferta cultural, gastronómica y de ocio disponible todo el año, y esa oferta cultural es uno de sus mayores atractivos. De hecho, los datos de visitantes de los tres grandes museos del Paseo del Arte han sido más que positivos este año. El Thyssen vuelve a estar por encima del millón. El Reina Sofía aumenta un 20% el número de visitantes a su sede principal y el Museo del Prado pulveriza todos los récords de visitas en sus 200 años de historia, con más de 3.300.000 asistentes. Ramón García Pellegrín.
Días de vino y rosas para los tres grandes del arte en Madrid, en especial para el Museo del Prado, que bate todas sus marcas con esos más de 3.300.000 visitantes y un 50% más en ingresos por venta de entradas. Miguel Falomir, director del Prado.
Podríamos decir que es el año de la definitiva recuperación. Un museo no se puede medir solamente por el número de visitantes, pero sin duda el tener un público amplio pues es algo que siempre te produce una enorme satisfacción, ¿no?
El Thyssen se mantiene por encima del millón de asistentes el año pasado gracias a exposiciones de enorme tirón, como destaca Evelio Acevedo, gerente del museo.
Este año, en 2023, se ratifica ese posicionamiento. Estamos en nuestro entorno del millón de visitantes, que es lo que razonablemente entendemos que responde a una visita de calidad.
El Museo Reina Sofía recibió 2.5 millones de visitantes en 2023, de los que 1.400.000 corresponden a la sede principal, lo que supone un incremento del 20%.
Datos que reflejan, como acabamos de escuchar, que tenemos un turismo de calidad que viene a Madrid a disfrutar del arte y de la cultura. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 3 de enero, 11 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá y llueve. Enseguida te doy la previsión del tiempo, pero a las 7:52 lo que toca es ver cómo está el tráfico.
¿Plutón?
Deja de esperar que encontremos otro planeta. Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad, unifamiliar o empresa. Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo ves?
Bueno, pues queremos saber primero cómo se circula en las calles de la capital, centro de datos del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, buenos días.
Hola, buenos días de nuevo, Belén. Bueno, la circulación sigue siendo bastante cómoda y fluida en general en toda la ciudad, pero les vamos a seguir pidiendo mucha precaución, pues la calzada continúa mojada por la lluvia. Tráfico intenso, de momento, en un par de puntos en la capital. Se trata de la entrada por Avenida de América desde el cruce de la calle Cartagena y un tramo del arco este de la M30 que comprende O'Donnell y Puente de Ventas, dirección norte.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Álvarez, buenos días.
Buenos días. Continúa la tranquilidad en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid, pero aún así seguimos pendientes de ese siniestro que complica la entrada por la 3 a la altura de Rivas y que ya dificulta la circulación por 3 kilómetros. Además, hay tráfico en aumento de entrada por la 42 en Parla y la 5 en Móstoles y también dificultades en la M40, concretamente en Coslada, sentido A2, por lo que les recomendamos que moderen la velocidad, especialmente en estos tramos y vías.
Y enseguida te cuento un robo un tanto de película.
La Airfry Digital Etaurus para Jaime, que ahora va al gym y se ha quitado las grasas de las comidas. La batidora Vapi para Sonia, porque sirve hasta para picar hielo y a ella le encantan los mojitos. Y la aspiradora Escoba Homeland Digital Animal Flex para Alberto, que ha adoptado un perro y no veas cómo tiene la casa. Estas navidades encuentra el regalo para todos los tuyos en la web de Taurus o en tu tienda preferida. Taurus.
Lluvia y viento, aunque no demasiado frío, es lo que nos espera para este día. Lluvia débil que nos va a acompañar durante toda la mañana. Ya por la tarde dejará de llover, pero tendremos niebla. Las temperaturas suaves, con 12 grados de máxima en el centro. Por la noche bajarán hasta los 9 grados. Mañana seguirá lloviendo.
¿Cansado de tomar lo mismo de siempre? ¿Quieres disfrutar de una explosión de sensaciones en tu copa? ¡Atrévete! Con un vino de Toro, todo es posible. Elige vino de Toro. ¿A qué estás esperando? ¿Un tinto? ¿Un toro? Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Quería robar y buscó el mejor momento para pasar desapercibido. Era Nochevieja y decidió esconderse en un centro comercial hasta su cierre para que, de esa manera, poder moverse a sus anchas. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Belén.
Mientras que la gran mayoría estábamos cenando y tomando las uvas, este hombre se movió a sus anchas por las tiendas del centro comercial, pero al final le pillaron. Cuéntanos, ¿qué pasó?
Pues ojo, porque el plan era bueno, pero al detenido no le acabó saliendo como esperaba. En un centro comercial del distrito de San Blas, este hombre se encerró en un probador y esperó ahí pacientemente a que el centro comercial cerrase para comenzar la operación. En un primer momento se movió entre las sombras por la tienda en la que se había encerrado, forzó la caja registradora y recogió todo lo que había dentro. Y para continuar hizo un agujero en la pared del local para poder seguir haciendo lo mismo en la tienda de al lado. Con lo que no contaba el protagonista de esta surrealista historia es con que los vigilantes de seguridad de los centros comerciales se toman las uvas mientras trabajan, y cuando vieron que dentro de una de las tiendas había un hombre con una linterna, avisaron a la policía. En ese momento, el ladrón trató de darse a la fuga, pero no llegó muy lejos. Cuando los agentes dieron con él, llevaba en bolsas un botín de 10.000 euros en efectivo. El hombre, además, intentó ser previsor, porque ya detenido, encontraron que llevaba otros 1.000 euros escondidos en la planta del pie.
Bueno, pues le salió mal la jugada. Y de nuevo, un incendio se ha desencadenado en una vivienda situada en la calle San Antonio de Móstoles, provocando gran cantidad de humo que se ha extendido por las plantas superiores. Los bomberos han ayudado a algunos vecinos a desalojar el edificio. No se han producido heridos.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofares, impulsando la farmacia cada día.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¡Más que buenísimos! ¡Más que riquísimos! Los roscones de Ahorramás con relleno 100% nata están natísimos.
¿Cómo?
¡Natísimos! Es por ese relleno 100% nata que están...
¡Ya! ¡Natísimos!
Esta Navidad prueba el roscón relleno de 100% nata de Ahorramás de 850 gramos por 10,99 euros la unidad.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
Miguel, quiero alquilar mi casa sin ocuparme absolutamente de nada. ¿Qué me recomiendas?
No lo dudes. Llama a la agencia negociadora del alquiler. Los inventores del Tranquiler. Además, si hubiera algún impago, te seguirían pagando la renta hasta el desalojo del inquilino. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta la misma marcha del inquilino, sin límites de tiempo ni carencias. Además, si necesitas dinero para amueblar o hacer pequeñas reformas en tu vivienda, te lo adelantan y luego te lo descuentan del importe de las rentas, sin intereses.
Agencia negociadora del alquiler. El alquiler sin riesgos.
920-2011. 920-2011.
En Navidad, el universo Star Wars visita Sanville Outlet. Hasta el 7 de enero, vive una Navidad de otra galaxia con la exposición exclusiva de la saga Star Wars. Actividades, sorpresas y la magia de tus personajes favoritos. Para más información entra en sanvilleoutlet.es. Sanville Outlet, salida 30 M40.
No te puedes perder en Madrid la Curva de la Felicidad con Gabino, Diego, Antonio Vico, Joshua Maeche y Jesús Cisneros.
Me llamo Joaquín Rosales, pero todos me llaman Quino. Debe ser que no merezco más que dos sílabas. ¿Pero quién dijo que el hombre era el sexo fuerte?
La Curva de la Felicidad, posiblemente la comedia más divertida.
Del 17 de enero al 25 de febrero en el Teatro Infanta Isabel.
Con 11 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida. Cava Jaume Serra.
Queridos Reyes Magos, en Lidl todos los juguetes con un 30% de descuento. Sí, sí, desde este martes con la app Lidl Plus, todos los juguetes con un 30% de descuento en tienda. ¿A qué esperáis para descargaros la app? Lidl, marca la diferencia.